Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Hasta las 4 les acompañamos en todo el circuito de emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca y, por supuesto, a través de internet en nuestro streaming de cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Es un fin de semana complicado en lo meteorológico, así que cuidado con las carreteras porque las lluvias y la bajada de temperaturas, las nevadas que hemos tenido ya en nuestros centros invernales, y cuidado también con las carreteras, insisto. La Sociedad Deportiva Huesca juega mañana un partido crucial y que puede marcar un punto de inflexión en la temporada. Es así de grueso, pero así es la realidad. La dinámica de 4 puntos de 21 ha llegado a poner al Huesca a tan solo un paso, 2 en este caso puntos y 2 puestos del descenso. Podría acabar el Huesca en el peor escenario, no me lo quiero plantear, pero existe así. Es fútbol y podría acabar este fin de semana en puestos de descenso. ¿Cómo está el entrenador? El tono de Sergi Guilló ha sido igual de melancólico del pasado miércoles. El pasado miércoles lo achaqué principalmente a la lesión, a la grave lesión de Diego Aznar que acababan de descubrir en el vestuario. Un momento durísimo, durísimo. Muy duro, como ayer conocimos, por cierto, ese parte médico y se confirmó lo que decíamos, la triada, la rotura, la triple lesión en la rodilla derecha de Diego Aznar, entre 7 y 9 meses de baja. ¿El futuro del entrenador? Pues ahora hablamos. Él dice que pese a todo no estamos en un momento crítico.
2 o 3 partidos seguidos y te metes muy arriba, pero no queremos hablar de 2 o 3, queremos empezar por el primero. Hay jugadores, por supuesto, veteranos que son líderes en el vestuario, que saben lógicamente en qué momento estamos. No estamos en, digo, y lo pienso realmente, no estamos en un momento crítico. Estamos lógicamente fuera de los puestos de descenso. No me voy a esconder, creo que el Huesca debería estar más arriba en la clasificación, no tengo ninguna duda. El objetivo principal del equipo puede ser la salvación, pero yo no me conformo con eso. El equipo tiene que pelear, sacar mejores resultados, jugar mejor, competir mucho mejor de lo que lo está haciendo en los últimos partidos. Y hay gente ahí en ese vestuario que por supuesto tira. Pero el principal responsable de levantar a los jugadores, de sacar su mejor versión, es el entrenador y en eso me enfoco.
En eso se enfoca Sergi Guilló. Ha llegado a decir también, luego lo escucharemos, que en caso de que mañana, haya quejas respecto al equipo, que se focalicen en él, que se focalicen en la figura del entrenador, no en los jugadores. Mañana, al margen del entrenador, es un partido de veteranía, un partido de capitanes, un partido donde hombres que todos tenemos en mente tienen que dar un paso al frente. Es el momento de Óscar Sielva. Es el momento de Jorge Pulido. Es el momento, ¿por qué no?, de Sergi Enrich, de Portillo, de futbolistas que llevan mucha mili ya realizada, que saben que el Huesca se ha metido en una dinámica complicada, porque no es mirar la foto de la clasificación y ver que hay 14 puntos. La sensación desde el principio de temporada es de un timón a la deriva, de tomar muchas decisiones, demasiadas decisiones, que han complicado el entendimiento del vestuario. Lo comentábamos ayer, buena parte de la plantilla no entiende a Sergi Guilló, no está ya con el predicamento de Sergi Guilló. Que es una pena porque, vuelvo a insistir en lo que comenté ayer, me parece un buen entrenador, seguro que va a ser un buen entrenador de futuro. Y me parece una muy buena persona. El problema es que el fútbol, los resultados no entienden de buenas personas. Escuchando esta mañana la rueda de prensa, dan ganas de abrazarle, como pasó al acabar en Donosti. De Hidalgo, del último entrenador, los comentarios no eran muy positivos en cuanto a su carácter. Me han llegado a comentar aspectos verdaderamente feos de Antonio Hidalgo. Iba a usar una palabra que no puedo reproducir por la radio. Era un gran eso. A veces los entrenadores deben ser así. Esta disciplina exige una mala cara, exige a veces malas palabras. Una vez también recuerdo haberlo hablado aquí con Anquela. ¿Recuerdan a Anquela cuando cogió del pecho a Rafa... a Samu Saiz? Fue otro, ¿eh? Desde entonces. Fue absolutamente otro. Huesca tiene que mirar a lo que ha pasado desde este verano, pero sobre todo con la perspectiva de futuro. Así que, dejando al margen de si va a ser el último entrenador de Guillo, del último partido de Guillo como entrenador, mañana, tanto el aficionado como los jugadores, y me centro en esto último, en los jugadores deben de dar ese paso al frente. Luego ya se verá lo que pasa en el banquillo, pero los tres puntos de mañana pueden marcar la temporada del Huesca, pueden marcarla. El calendario de después, derbi al margen, es complicadísimo. Antonio Domingo, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Pues no sé si compartes conmigo, discrepas, quiero escucharte.
No, total. Es verdad que estamos en un momento, no vamos a decir crítico muy seguido, pero sí muy, muy complicado, en el que está claro que ya la conocida frase de que el fútbol es un estado de ánimo, en este caso el estado de ánimo de la plantilla, pues no es el más idóneo, ¿no? Después de esta racha de resultados. Y el primero que tiene que reaccionar es Sergi Guillo desde el banquillo, lo tengo muy claro, en cuanto a cambiar un poquito esa idea que tiene de lo que es el fútbol y de lo que tiene que y por lo que tiene que apostar en este Huesca, ¿no? Yo creo que tanto cambio en el once inicial, aparte de volver locos a los jugadores, es que estás haciéndoles que no crean, ¿no? ¿no? Que no crean en lo que hacen, porque por bien que lo hagan, saben que no tienen garantizada la titularidad del siguiente partido. Y porque por mal que lo hagan, igual sí que juegan, ¿no? Entonces, es un poquito el primero que tiene que reaccionar y a partir de allí, evidentemente, el bloque. Si te metes abajo, es muy difícil salir y está claro que el Huesca, pues, tiene que evitar eso, ¿no? El poder entrar en los puestos de descenso porque luego es complicado, porque luego ya es que son todos los partidos con tensión máxima, ¿no? De tener que ganar sí, sí o sí, independientemente del rival. Y allí se te pueden agarrar todos los jugadores, hay que tirar de mucha experiencia, pero en este equipo experiencia tienen 5 contados. Y no es tan fácil, pero bueno, yo apuesto porque este Huesca reaccione contra la Andorra, pero también tiene una cosa, Pablo, la continuidad de Guillo no se debe basar solo en la victoria contra la Andorra, se debe basar también en las sensaciones que dé el equipo. Si ganamos es perfecto, pero el equipo tiene que ganar dando sensación de equipo, de bloque y de saber a qué jugar, ¿no? Que yo creo que es la gran asignatura pendiente de este equipo de esta temporada, ¿no? Un equipo que no sé hasta qué punto sabe a qué jugar o sabe cómo ir a ganar los partidos, ¿no? Y que esa es mi duda. Por tanto,
sí, estoy contigo, Antonio. Yo creo, por eso he dicho que mañana el foco tiene que estar puesto en los futbolistas y dejarse a un lado el debate de la continuidad del entrenador.
Total.
Yo la veo complicada. Yo la veo muy complicada. Ha habido informaciones de todo tipo en las últimas horas. He podido preguntar, lo hice ayer antes del programa, lo he hecho hoy también. Y existe una calma, efectivamente, una calma en el entorno del club ante el partido de mañana. Pero eso no quita que el club sea consciente de todo lo que ha pasado hasta llegar al día de hoy, al día de mañana, en este caso, con ese partido. Así que estoy contigo que abrir el debate del futuro del entrenador debe ir al margen de lo que suceda mañana, de una victoria a último minuto, de tener más menos fortuna, sino de un concepto futbolístico mucho más global.
Pablo, es que si tú mañana ganas jugando mal y la victoria como que esconde esa realidad, ¿no? De decir, joder, hemos ganado, estamos bien. No, el Huesca seguiría estando mal porque la sensación no es buena. Y el problema que hemos tenido estos últimos partidos volvería a aparecer ese problema porque lo esconde la victoria, para que me entiendas. El que el Huesca no haya jugado bien hasta de ahora, porque no lo ha hecho más que en contadas ocasiones, los resultados lo han escondido, pero es que ahora es cuando ya se está viendo este Huesca y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y yo creo que allí es lo que tiene el Huesca que transmitir a la afición, ¿no? Un juego, pues, vistoso, saber a qué ganar o saber cómo ganar arriba, ¿no? Y yo creo que es lo que te digo, ¿no? Desde el minuto uno de este inicio de temporada, lo que yo echo de menos en este bloque. Tú sabías cómo Hidalgo, que has hablado antes de él, pero tú sabías cómo el Huesca de Hidalgo iba a atacar o iba a ganar ese partido, o cómo por lo menos lo quería ganar, ¿no? Es que en este Huesca no sabes cómo queremos ganar los partidos. Sí que sabes que vas a llegar 2, 3, 4 veces al área rival, pero porque la inercia del ojo te lleva a eso, ¿no? Pero ¿cómo podemos o cómo queremos atacar a los rivales, ¿no? Y luego, si a esto le sumas que encima tenemos ya esa fragilidad defensiva que no había aparecido en los dos otros últimos años, pues evidentemente el Huesca en estos momentos está siendo un juguete roto, ¿no?
Es así, es así. Así que mañana, momento de futbolistas. Esto es lo que ha dicho Guillo sobre el momento. Vuelve a decir que se está a tiempo de todo. Eso es real, pero estamos en la jornada 13.
Estamos en un momento de vida o muerte, y lo entiendo. Estamos en un momento jodido porque a todos nos gusta ganar, porque no estamos consiguiendo victorias. Y como decía, en el factor psicológico, pues si estuviésemos en la jornada 30 y tantos, sería mucho más crítico. Estamos a tiempo de absolutamente todo, de joderla mucho más, y perdón que hoy utilice estas palabras, lo siento, de meternos en una fase todavía más peligrosa o más...
No sé. Pues esperemos que no. Lo que pasa que poner ya esto encima de la mesa no me ha terminado a mí de convencer por parte de Guillo sobre si es una final para él.
Puede ser, no sé si una final, puede ser que esté cuestionado, cual sea lo que me dedico. Sé que soy entrenador y que muchas veces cuando los resultados no llegan, lógicamente ahí pueden haber cambios. No gasto una gota de energía en algo que yo no puedo controlar.
Y hace bien, desde luego. Lo que tiene que hacer es preparar el partido de la mejor forma posible. Ha hablado Antonio también, esto es lo último que te pregunto, sobre la concentración en momentos puntuales de forma individual. Esto sí que también me ha llamado la atención, ¿eh? No, te preguntaba a ti, Antonio, pero si quieres lo escuchamos...
Ah, sí, vale,
lo escuchamos primero, ya sé, tienes razón, es vale. Fallo mío.
De estar concentrado, un tema a veces individual, no tanto colectivo, creo, no tanto de situaciones, ¿no?, sino de mantener la concentración y de saber que tengo que darle valor a cada acción del partido. El otro día fue en un saque de banda, otras veces fue en un saque de puerta. Hay muchos detalles donde estoy seguro que si ponemos un foco más en la concentración, en competir cada acción, no hubiesen ocurrido.
Ahora sí, Antonio.
Sí, Pablo, pues esto es lo que hablamos, ¿no? Cuando el equipo está fuera de competición, sobre todo a nivel anímico y mental, pues aparecen los errores, ¿no? Cuando los jugadores están concentrados, están metidos y creen lo que hacen, pues es evidentemente cuando esos errores o no aparecen o se minimizan, ¿no? No te cuestan goles como le están costando a Huesca. Y luego es lo que hablamos, es la falta de continuidad que según qué tipo de momentos de partido, pues eso lo estás pagando. Si tú tienes jugadores que lo que hablaba el otro día José Luis Monzó, el lunes contigo y conmigo, los centrales, por ejemplo, son jugadores que tendrían que jugar de memoria y aprenderse, vamos, hasta el número de que caza cada pie cada uno de ellos, ¿no? Y sin embargo, en este equipo estás cambiando de centrales todos los partidos, ¿no? Esa falta de continuidad en cuanto a una pareja de centrales, pues te provoca, por ejemplo, errores como el otro día el de Pulido con Ángel Pérez, creo que fue, ¿verdad? No, con Hugo Pérez, perdón. Errores de falta de entendimiento, de quién va, quién no deja ir, al final lo acabas pagando con errores. La primera, lo más importante es esa continuidad, sobre todo en un 11, ¿no? Es lo que hablamos, es que aprenderse un 11 de memoria.
Pero ¿sabes lo que es más grave de todo esto, Antonio? Que estamos haciendo hoy un programa un poquito más distinto del habitual de los viernes, porque hay más reflexión y debate que información pura del partido de mañana, que por cierto, Enol no ha confirmado si su presencia va a estar. Duda, lo cual ya es buena noticia, porque tiene opciones en el de jugar. Lo peor de todo es la pérdida de confianza de, no quiero decir toda la plantilla, pero de jugadores importantes en el método de Guillo. Eso es lo más grave a estas alturas.
Total, Pablo, total. Cuando un entrenador, cuando un jugador no cree en lo que está haciendo y no cree en la palabra de la persona que tiene que estar, o el líder, ¿no?, que es el entrenador, es mal, ¿no? Y yo estoy seguro de que en este equipo, pues lo que hablas tú, no lo que acabas de decir, que hay jugadores que no creen en lo que están haciendo porque...
Y esto nos consta que es así, o sea, que no esto no nos lo pueden discutir. Esto, sabemos, Pablo, de primera mano, del entorno, que es así.
Es que los jugadores no son tontos, ¿eh? Y saben cuando no juegan bien y saben cuando no están jugando buen fútbol, porque no solo nos damos cuenta la afición o los entrenadores que lo vemos, ¿no? El mismo jugador palpa ese sentir, ¿no?, de no nos están saliendo las cosas, no sabemos cómo querer meter los goles. Yo veo mucha en el campo, como mucha dejadez, ¿no?, como mucha apatía por parte de los jugadores, pero ya no sé si por desgana o porque no saben qué hacer según qué tipo de momento, ¿no? Ante una salida de balón o cuando el jugador lleva el balón por dentro, no lo sé cómo explicarte, como que que hay jugadores que ya no sé si es por, ya te digo, por desgana o por apatía, o porque no creen en Guillo, o porque, por lo que hablamos, ¿no? Porque no sepan exactamente qué tienen que hacer o cómo tienen que jugar ese partido, ¿no? Y eso es un problema gordo, ¿eh?
Antonio, te escucho mañana en Balones Fuera al
Perfecto.
acabar el partido. Tendremos tarde de, bueno, retransmisión del partido en directo, por supuesto, en Rock FM, opciones de audio de COPE, en opciones de audio del canal que ofrece el partido, y estaremos para que nos sintonicen a la vez que la imagen y el sonido. Y en este fin de semana, Balones Fuera. En principio, edición de sábado. Veremos si hay más. Un abrazo.
Un abrazo, Pablo.
Y vamos a Andorra a conocer al rival, que mal de muchos, consuelo de tontos. Iván Álvarez, COPE Andorra, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos, el Andorra tampoco está muy bien, ¿eh?
No, no, porque si el Huesca también está pasando un tramo irregular en el campeonato de Liga, pues no le va la zaga el Fútbol Club Andorra, que intentará buscar algo de luz en el Alcoraz. El equipo tricolor ha sumado 2 puntos de los últimos 15. No gana fuera de Incamp desde finales de septiembre, cuando profanó el campo de Sports del Sardinero. Y de los 16 puntos que tiene, solo 7 han sido a domicilio. Por tanto, tienen la necesidad, digo yo, de intentar enderezar la situación, el rumbo. Pero en un club como el Andorra, pues sirve más la convicción y las sensaciones que no los resultados. Por lo tanto, el equipo, a pesar de ese tramo irregular, pues viaja a Huesca arropado por los cientos aficionados y por la confianza de que vuelvan a acompañarle los resultados.
¿Qué está pasando? ¿A qué achacáis esta crisis ahora de esos 5 partidos?
A la juventud. Yo te diría, Pablo, que el equipo es muy joven, piensa que hay entre 12 y 13 refuerzos que han venido cedidos por otros equipos y no deja de ser un equipo bisoño a pesar de que juega un fútbol de mucha calidad, de que levanta pues la admiración de todos los equipos de la categoría, pero sí que tiene esos tramos oscuros o esos momentos de partido donde los errores les penalizan demasiado, quizá un aspecto mental que cuando encajan un gol ya se vienen abajo, pero no deja de ser eso, no deja de ser experiencia, no deja de ser de coger rodaje en una categoría que para muchos pues le es absolutamente nueva y conforme vayan avanzando los partidos y el equipo se pueda asentar mentalmente, pues seguramente que podremos ver la mejor versión, que ya ha habido muchos partidos donde la hemos visto.
¿Puede haber cambios en el 11? Claro, se da la circunstancia que comentábamos, que mañana se enfrenta al Huesca, el que pudo haber sido su entrenador, porque era su primera opción, pero ya se había comprometido con el Andorra.
Sí, Ibai Gómez era objeto apetecible de muchos equipos, entre ellos efectivamente el Huesca. Y hombre, se da la circunstancia que muchos equipos no lo pueden decir, pero que el Andorra, por tercera semana, si no me equivoco, consecutiva, pues Ibai Gómez podrá contar con toda la plantilla, es decir, con 26 futbolistas disponibles, con todo lo que eso conlleva, con los quebraderos de cabeza que le puede conllevar al técnico de Santucho, pues poder confeccionar ya no solo un once, sino también la convocatoria, pero tampoco esperamos que haya muchos, muchos cambios respecto pues a un bloque muy importante de jugadores con los que viene contando Ibai en los últimos partidos.
Vale, pues ¿qué 11 puede sacar mañana en el Alcoraz?
Pues en principio Jesús Obono en la portería, que ya volvió a la titularidad la semana pasada frente al Cádiz y apostamos porque le vuelva a dar la confianza. Una defensa de 4 con Carrique, Gael Alonso, Marc Bombardó y Martí Vilà, que descansó la semana pasada en casa frente al Cádiz. Por delante, el capitán Sergio Molina, un auténtico seguro para Ibai Gómez. En los interiores, Dani Villahermosa y Theo Lenormand. Y arriba puede ser donde vengan más dudas, pero vamos a apostar por otros dos fijos: Minsu Kim por la izquierda, por la derecha, Ángel Olabarrieta y la punta de lanza, pues también apostamos porque repetirá en esa posición Manu Nieto.
Estamos hablando de la situación del entrenador del Huesca. ¿Está discutido o no? Ni mucho menos allí Gómez.
No, 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 para nada. Tiene que haber una auténtica hecatombe o el Andorra se tiene que colocar a 5 puntos de la salvación, por decirte algo, para que Ibai Gómez pueda estar en entredicho. Es lo que te comentaba, Pablo. Una de las cosas que yo considero personalmente muy buenas del Andorra es que es un club que está más allá de los resultados, sino que es un proyecto que se tiene una convicción, una filosofía de juego que se tiene muy clara y todo esto va más allá de si pueden empatar mañana contra el Huesca o perder en el Alcoraz o llevar 2 puntos sobre 18. Es un proyecto, perdón, a largo plazo. En principio sí que puede haber alguna duda porque el equipo pues lleva 5 partidos sin ganar, pero más allá de eso no en ningún momento se ha dudado de la calidad del cuerpo técnico ni de los jugadores que conforman la plantilla.
¿Cómo está ahora Piqué implicado en el proyecto?
Siempre lo ha estado. Siempre ha estado muy implicado, sobre todo los partidos de casa, que no se pierde ni uno. A algún desplazamiento pues sí que también se ha acercado. Yo no descarto que mañana esté presente en el Alcoraz. También te lo adelanto. Esta temporada sí que solo ha ido a un par de desplazamientos. Zaragoza fue uno de ellos, precisamente. Y yo no descarto que se presente mañana en Alcoraz porque su implicación siempre ha sido máxima, sobre todo el año pasado, incluso pues aportando su experiencia a nivel técnico para ayudar al equipo a lograr el ascenso. Y desde el primer día, desde que compró el club, nunca se ha movido, para que me entiendan, nunca se ha movido un papel en los despachos sin que se cuente con el beneplácito de Gerard Piqué.
Muy bien. Pues nada, Iván, muchísimas gracias y nada, que ojalá el Andorra vaya también remontando, aunque no sea mañana, pero que vaya, porque además campo nuevo, ¿no? También.
Sí, te iba a decir, a partir del domingo, ¿no? Que claro, empieza a levantar la cabeza a la Andorra.
Claro, claro.
Sí, campo nuevo, desde este año juega sus partidos de casa en un campo nuevo que es de la Federación Andorrana de Fútbol, que es donde la selección andorrana juega sus partidos. Y es un campo muy bonito, muy coqueto, de un aforo de 5.500 personas. La gente está ilusionada y bueno, pues todo influye para que el equipo, insisto, a pesar de llevar solo 2 puntos de 15, aquí se mantenga la convicción, se mantenga la esperanza de que el equipo pueda hacer una buena temporada.
¿También está en el centro de Andorra la Vella?
No, están en Camp, en una población que está un poquito más para arriba.
Vale.
Pues te diré que unos 1.500 metros de altura a nivel del mar, que eso también, pues quieras o no, aunque sea poquito, sí que puede influir un poco en los equipos que vengan aquí a Andorra, pero no deja de ser, Andorra es un país pequeño, ya lo sabes, y no deja de estar a 10 minutos en coche, no llega del centro. O sea, vale, que vale. La diferencia para la gente de fuera, sobre todo, tampoco es tan importante.
Sí, ahí es donde se coge el primer telecabina, ¿no? Para... Gran Valira, sí, me lo conozco.
Ah, vale, sí, ya veo, encontrás más que yo, ¿eh?
Sí.
Sí, exacto, está cerca del, para que se pueda situar el oyente y para que te puedas situar tú, sobre todo, está a 5 minutos caminando del telecabina de Encamp.
Muy bien, pues Iván Álvarez, Cope Andorra, gracias.
Gracias, Pablo, un abrazo.
Adelante, maestro.
De remate, Sergio Brau.
Barrantes, pues yo en Sergi Guilló al 100% confío, mas sin comerlo ni beberlo, se ha metido en un buen lío. Muchas esperanzas tengo en los de Nolasco y su tropa, en que ganen a Ademar después de ganar en Copa. Si el Andorra de Piqué no es un equipo aspirina, puede ser que al entrenador le pasen la guillotina.
Bueno, venga, vamos, 7:57.
En Inaco llevamos más de 20 años transformando la provincia de Huesca. Somos referentes en obra civil e industrial y obra pública, aportando calidad, innovación y compromiso en cada proyecto. Hemos trabajado en proyectos emblemáticos por toda la provincia de Huesca, colaborando con proveedores locales y apostando por el desarrollo de nuestro territorio. Nuestra experiencia y profesionalidad nos convierten en el socio ideal para construir tus proyectos. Contacta con nosotros y lo haremos realidad. Inaco, construimos futuro.
Todos tenemos un alma gemela, pero no te equivoques. No tiene por qué ser una persona. Nuevo Cupra Formentor híbrido con 125 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada por 29.990 euros. PVP recomendada en Península y Baleares con Volkswagen Bank hasta el 31 de octubre.
Te esperamos en Automóviles Herrablo, calle Susín sin número, tu nuevo concesionario Cupra en Huesca.
¿Eres constructor, industrial, agricultor, ganadero?
En Clavería Servicios podemos ayudarte.
Somos especialistas en transportes, en grúas y en alquiler de todo tipo de maquinaria.
Clavería Servicios. Delegaciones en Binéfar, Monzón, Barbastro, Fraga, Sabiñánigo, Huesca y Torrefarreda.
Más información en claveriaservicios.com.
Deportes.
COPE Huesca. Deportes.
Estar informado.
Colegiado del encuentro mañana es Daniel Palencia y en el bar estará Pablo González. Y hay noticia también en la categoría, como que ya ha anunciado el Mirandés nuevo entrenador. Ahora lo comento porque ya está por aquí nuestro buen amigo Néstor Oliva, gerente del Badahuesca. Hola Néstor, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues cuéntame cómo está el tema respecto al partido frente a Ademar. Ojito, mañana a 6 de la tarde se venció en Copa. Siempre es una alegría volver al triunfo, que sea un equipo de inferior categoría y otra categoría.
Sí, bueno, corregirte, perdona Pablo, partido 7 de la tarde.
A 7, perdón, 7, 7, sí, sí. Da tiempo de sobra entonces salir del Alcoraz, que es 4 y cuarto el partido. Muy bien.
Eso es, va perfecto para que vengan todos nuestros aficionados de siempre, más toda la gente que salga del Alcoraz y que quiera seguir teniendo tarde deportiva, pues que puedan venir al Palacio. Y muy bien, pues bueno, porque al final se recuperaron sensaciones, se gana un partido, como tú dices, que siempre es complicado contra un equipo que no se juega nada, y encima en su casa se controló el partido, se ganó, y para el partido de mañana pues recuperamos a Ben, que ya se ha podido incorporar, ya ha llegado aquí a España, y también a Joel Cuny, pues que seguro que nos puede aportar mucho en este partido.
Bueno, qué buena noticia. Pues mucha suerte frente al Ademar. Es un partido difícil, pero bueno, confiamos. Claro que confiamos en los de Nolasco.
Correcto. Duro, pero yo creo que en el que se puede sacar algo positivo.
Fenomenal. Un abrazo, Néstor.
Un abrazo.
Vamos con el baloncesto. Antes decía, el Mirandés que tiene nuevo entrenador, lo anunció esta mañana, es Jesús Galván. Hola Luis Le, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
Pues también en el Palacio, pero en este caso es el domingo.
Eso es, domingo a las 6:30, pues 6:30. Partido de Peñas.
Contra el último, nos decías el otro día.
Eso es, contra el último equipo que no lleva ninguna victoria, y es el único equipo de toda Segunda FEB, incluido Grupo Este y Oeste, que no lleva ninguna victoria. Y claro, que está notando, pues, como recién ascendido, que renovó muchos jugadores, ha cogido muchos jugadores de EVA que se tienen que, o sea, de lo que es la tercera FEB, que se tienen que adaptar, y luego los fichajes que ha tenido, pues tampoco son fichajes de relumbrón. Y bueno, hay que decir de este equipo que es el segundo equipo que más triples tira después de Giria, y a su vez el segundo con peor porcentaje, que tiene un 24%, y también el equipo que más puntos recibe, así que se juntan unos cuantos ingredientes, que si Peñas juega como tiene que jugar, pues bueno, veremos un partido con muchos puntos, y esperemos que con victoria, con bastante diferencia de lo de Huesca la Magia, pero allí está el miedo de controlar ese tipo de juego, de decir, estamos ganando a equipos de la parte de arriba, nos viene un equipo de la parte de abajo, nosotros vamos como un tiro. Y se supone que tenemos que ganar, pues esa relajación, a ver cómo la controla el equipo y si sale muy concienciado a que hay que ganar el partido y por lo máximo posible para que uh-huh. siga esta racha.
Muy bien. Pues nada, Luis Len, nos lo comentas la semana que viene. Sábado 6:30. Perdón, domingo 6:30.
Domingo,
mañana es sábado a las 7 el Bada. Que nadie se confunda.
Eso es. No ha dicho Rafa, por cierto, nada sobre lesionados. Simplemente se le ha preguntado y ha dicho, pues bueno, veremos si podemos contar con algún jugador más. Recordemos que en la última jornada Krebs, Wells y Biesar no estaban. Veremos si alguno de ellos puede jugar. Yo creo que Krebs seguro. El resto los pongo en duda. Y de ellos, pues bueno, por comentarte un poco, Pablo, los más peligrosos, pues su juego interior con Mukendi y Miladinovic es un poquito lo más fuerte que tienen. Toledo que pone la experiencia, uh-huh. y Timone en el base con un Fran Volpios, que sí que es un poco la estrella anotadora del equipo. Veremos si también está Pablo Suárez, que está entrenando con ellos, a ver si debuta aquí o no, pero tampoco debería de cambiar mucho eso, lo que es el partido.
Bien, pues a ganar al último. Gracias, Luis Le.
Perfecto, un saludo.
Deporte en directo, ahora mismo Fórmula 1, los libres del Gran Premio de Brasil. Sainz tercero, quedan 36 minutos todavía para que acabe esta primera sesión de libres, es formato sprint. El decimoquinto, Fernando Alonso. Pues nada, suerte mañana para la Sociedad Deportiva Huesca y para todos nuestros equipos. El Barbastro, que no lo he dicho al comienzo, su partido es a las 12 de la mañana frente al Tarrasa. Mañana, todos con la Sociedad Deportiva Huesca, desde las 4 menos cuarto, sintonía de Rock FM para vivir el partido con nosotros. Y luego, balones fuera para analizarlo todo. Algo me dice que este fin de semana va a ser intenso, así que preparados para abordar un fin de semana de emoción y de información. Buen fin de hasta mañana.